Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves, 28 de mayo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
España sigue avanzando en la desescalada. Las fases siguen su curso, al margen del lío judicial y político que hay en torno a las manifestaciones del 8M, a los ceses, a las dimisiones en la Guardia Civil, ya que se está pidiendo ya la imputación de Fernando Simón. A partir del lunes, 32 millones de ciudadanos estarán ya en la fase 2, 15 millones seguiremos en la fase 1 y otros 45.000 en fase 3, las pequeñas islas. Desde Sanidad insisten en que pasar de fase no implica olvidar las medidas de precaución. Así es que seguimos aplicando el sentido común, tenemos de tener cuidado para no revertir lo conseguido hasta ahora y sigamos, por cierto, recordando a los miles de muertos que deja esta pandemia, muchos más de los que quiere reconocer el gobierno, para vergüenza de propios y extraños. Ante el panorama desolador que va a dejar el virus en millones de familias, yo me pregunto si de verdad alguien pensó que la Comisión de la Reconstrucción iba a servir para eso, para reconstruir algo. Fíjate en qué ha quedado ese plan de Sánchez de reeditar los pactos de la Moncloa. Imposible comparar, bueno, lo del estilo, la dialéctica, la clase de los que en aquellos años sacaron España adelante con los que hoy están en el Palacio de la Moncloa. Fíjate en lo que estamos viendo, lo que hemos visto hoy por la mañana, por la tarde, sin perder de vista las últimas sesiones parlamentarias, cada vez más broncas, en las que el gobierno ha tenido que pelear las ampliaciones del estado de alarma, pelear, negociar con unos socios, hasta pactar con Bildu. Si lo de ayer en el hemiciclo con Pablo Iglesias y Cayetano Álvarez de Toledo nos dejó bastante preocupados, lo de hoy en esa comisión de reconstrucción es aún más bochornoso. Todo un vicepresidente diciéndole a un grupo parlamentario que lo que están buscando es dar un golpe de Estado, a lo que Vox responde acusando al gobierno de piromanos comunistas. En medio, presidiendo la comisión, un expresidente del Congreso socialista, Pachi López, por la mañana con Iglesias a su lado, ha estado absolutamente permisivo. Por la tarde sorprendía a todos con una buena bronca. Las primeras palabras de Pachi López regañándose a sí mismo por no haber hecho bien su trabajo por la mañana. Disculpas que también hemos escuchado al portavoz de Vox, Espinosa de los Monteros. No así del menudo es. Disculpas del vicepresidente del gobierno.
Me gustaría pedir disculpas porque esta mañana no he estado a la altura de lo que es y de lo que significa esta comisión. Ya sé que todo es interpretable, que todo es valorable, que todo es opinable, pero creo que ha habido algunas expresiones y también algunos comportamientos innecesarios.
Nosotros aceptamos sus disculpas, le agradecemos el gesto, que me parece muy honroso, y estamos seguros de que el vicepresidente del Gobierno, que tiene un cargo institucional de enorme importancia, pronto presentará sus disculpas también, como es propio de una persona que ostenta ese cargo, y retirará la imputación de un delito y ese juicio de intenciones que ha hecho con nosotros.
Lo lleva claro. Esa es la imagen que deja la política española ahora mismo, con miles de muertos por una pandemia que ha puesto en jaque al sistema sanitario, que se está llevando por delante millones de empleos. Aprovecho para hacer una pequeña referencia, que luego ampliaremos, claro, a lo que está pasando con Nissan. Recuerdo ahora lo que me decía un empresario proveedor de la compañía japonesa. Esto fue anoche. No te sorprendas, estaba cantado desde hace meses, mucho antes de la pandemia. Claro, ¿a qué vino entonces ese tuit del pasado 22 de enero de Pedro Sánchez? Comillas. El mantenimiento del empleo en la planta de Nissan en Barcelona está garantizado. Durante nuestro encuentro de hoy en Davos 2020... el gobierno de España y Allianz RNM, Renault y Nissan, hemos reafirmado nuestra voluntad para seguir trabajando juntos para asegurar la viabilidad de la factoría. Bueno, ya hemos visto el resultado. Nissan cree que la factoría no es viable. Algo parecido está ocurriendo con Alcoa, porque la dirección de la multinacional del aluminio ha planteado el despido de 534 empleados en su factoría de Lugo. Aquí parece ser que hay problemas con el precio de la energía. Mañana los trabajadores decidirán si ponen en marcha un calendario de movilizaciones.
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos tiempo de análisis, tertulia, hoy con Antonio Arráez y Jorge Bustos, pero antes terminamos de contar las noticias de este jueves en el que Sanidad ha informado de qué provincias avanzan en la desescalada. Desde el lunes estarán en la fase 3 las cuatro islas que comenzaron ese proceso y otras 8 provincias avanzan a la 2, donde ya estarán el 70% de españoles. Carmen Lavalle.
Dicen los responsables de Sanidad que el control de la transmisión del virus es espectacular en nuestro país y por ello el lunes más de 10 millones de personas podrán incorporarse a la fase 2. Lo anunciaba así Salvador Illa.
A partir del lunes, un 70% de la población española, alrededor de un poco más de 32 millones de personas, estarán en fase 2. Aproximadamente unos 15 millones de personas estarán en fase 1.
Desde el 1 de junio habrá 45.000 personas en fase 3 y a fase 2 pasan Toledo, Ciudad Real y Albacete en Castilla-La Mancha, la comarca del Bierzo en Castilla y León, toda Murcia, Andalucía y Comunidad Valenciana. También parte de Cataluña, con excepciones como Lérida, que sigue en fase 1 tras el brote detectado, al igual que Madrid, que tampoco pidió el cambio de fase desde la 1, pero sí cierta flexibilidad que hoy le ha sido negada.
Nosotros somos partidarios de ceñirnos a aquello permitido en cada una de las fases. La evolución es buena, el trabajo que hace la Comunidad Autónoma es un trabajo que está funcionando bien. No tenemos previsto acceder a estas medidas de flexibilización.
Pero hay excepciones. La más clara, el País Vasco.
Escuchábamos al doctor Simón, que se enfrenta también al proceso judicial abierto por la autorización de manifestaciones como la del 8M. La asociación que presentó la denuncia ha pedido hoy su imputación a la juez Carmen Rodríguez Medel. Patricia Rossetti.
La Asociación contra la Gestión del Coronavirus atribuye a Fernando Simón un delito de desobediencia al no informar de la peligrosidad del virus en reuniones tumultuarias ni impedir la manifestación del 8 de marzo, incluso alentando a la participación. Considera además que pudo incurrir en un delito de denegación de auxilio por parte de la Administración. El abogado Víctor Valladares insta a la jueza Rodríguez Medel a que le remitan todas las comunicaciones entre el Ministerio de Sanidad y el Centro de Coordinación de Alertas que dirige Simón desde el 30 de enero hasta el 14 de marzo. Pide también que declaren los convocantes de las manifestaciones que fueron canceladas. El escrito hace referencia a las contradicciones de Simón en sus comparecencias públicas y a una flagrante dejación de funciones, poniendo en riesgo la salud pública de los ciudadanos cuando el coronavirus se encontraba desbocado. La asociación amplía además la denuncia contra el delegado del Gobierno por un delito contra las libertades públicas.
El día, por lo demás, está marcado en lo político por la bronca que se ha vivido en el Congreso. Te lo avanzaba hace unos minutos. Todo estallaba con un enfrentamiento entre Pablo Iglesias e Iván Espinosa de los Monteros y terminaba por la tarde con los reproches de Patxi López a los miembros de la Comisión de Reconstrucción. María Adamán.
La comisión ha acabado siendo el escenario de una batalla campal iniciada en esta ocasión por Pablo Iglesias, quien ha acusado a Vox de ser un partido al que le gustaría más dar un golpe de Estado que defender la democracia. Su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, protestaba enérgicamente ante Patxi López.
Es una manifestación absolutamente intolerable, que falta a la verdad y que es tremendamente ofensiva.
Ha dicho que parece que, no que vayan a dar un golpe de Estado, por lo tanto no es que no tiene la misma categoría, claro.
Voy a ser todavía más preciso. Yo creo, señor Espinosa de los Monteros, que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven.
Patxi López ha pedido perdón al inicio de la sesión de la tarde al considerar que él tampoco había estado a la altura, pero poco después ha surgido la segunda polémica. Una diputada de Vox ha llamado incendiario y comunista al gobierno y un parlamentario de Podemos ha puesto el grito en el cielo. López ha dado entonces un puñetazo en la mesa.
Y aquí debemos de venir con voluntad política para entender qué espera la gente de nosotros. Y no espera que estemos todo el día en la crítica, en el insulto, en la descalificación, en el y tú más.
Pero para entonces los grupos más que construir ya se habían dedicado a destruirse.
Mientras tanto, en Cataluña hoy se han sucedido las reuniones y las reacciones a la confirmación del cierre de las plantas de Nissan en la zona franca de Barcelona. Los trabajadores, indignados, claro, se han echado a las calles de primera hora para intentar salvar sus empleos. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Los trabajadores de Nissan no se resignan, quieren trasladar toda la presión a la calle hasta el último minuto con movilizaciones diarias. Hoy ya han cortado varias carreteras, han quemado neumáticos y mañana trasladan las protestas a los concesionarios de Nissan en Barcelona. Acusan a las administraciones de haber reaccionado tarde, dicen que les han dejado morir y advierten que no van a poner fácil el cierre.
¡Nos han dejado morir! Llevamos años diciéndolo, que nos quitan los coches, que se los llevan a Francia, que se los llevan a donde les da la gana.
Nos quieren dar por muertos, pero no lo estamos. Estamos aquí y vamos a dar batalla hasta el final.
Si se piensan que van a seguir vendiendo coches de una manera tranquila, diciéndonos que nos cierran lo tienen claro.
La Generalitat pondrá en marcha una oficina técnica para buscar soluciones. Quim Torra apela a la unidad de las administraciones, sindicatos y patronales para revertir la situación. No lo da por perdido.
Que continuarem, doncs, sense renunciar a res en aquest.
Continuaremos sin renunciar nada en estos momentos. Nosotros esta decisión no la damos por definitiva en absoluto, sino que nos ponemos a trabajar todas las administraciones al lado de los trabajadores para que esta decisión se revierta.
Perquè aquesta decisió es reverteixi.
También el Ayuntamiento de Barcelona considera que el cierre de Nissan es una mala decisión, pero que aún se puede revisar.
Desde el gobierno, Nadia Calviño asegura que en enero Nissan les garantizó el empleo. Ahora que la multinacional japonesa ha anunciado su cierre, la vicepresidenta dice que trabajarán para encauzar la situación hacia un plan alternativo. Joaquín Vidmanos.
El malestar en el gobierno es evidente porque la decisión de Nissan llega en el peor momento, en plena recesión económica, porque deja al pie de los caballos a Sánchez, que en enero garantizó desde Davos el mantenimiento del empleo en las plantas catalanas. La pregunta ahora es si habrá efecto dominó, si la crisis se puede extender a otras factorías. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, lo descarta.
Un ecosistema que hemos conseguido desarrollar a lo largo de décadas y que no desaparece de un plumazo.
Pero mensajes como el de Francia, que ofrece ayudas a sus firmas a cambio de que produzcan allí, pueden afectar a las plantas de Renault o PSA en España. Los fabricantes, la patronal, avisa. José López Zafares, su director general.
El cierre de la planta de Nissan en Barcelona tiene que servir de ineludible llamada de atención a las administraciones y al conjunto de la sociedad de la importancia de trabajar juntos para conseguir que este cierre sea el último.
Tenemos casi una veintena de factorías en España, somos el octavo productor mundial de coches, pero nuestro talón de Aquiles es que los centros de decisión están fuera. Eso nos deja expuestos. Los expertos piden mantener la competitividad, la flexibilidad para evitar problemas.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Antonio Arráez y Jorge Bustos.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Jorge Bustos, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Antonio Arráez, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Oye, os he escuchado en el mensaje que en el que avanzáis, proponéis temas. Joder, Jorge, te he visto en un tono muy bajo, un tono como triste, tío. No me extraña, por visto cómo va el día, por las malas noticias, pero también por el ambiente. ¿No te parece que esto se está yendo de madre por todas partes?
Sí, a ver, no soy muy mayor yo, pero llevo un tiempo cubriendo el Congreso de los Diputados, yendo allí, yo creo desde 2008 que empecé a ir, creo. Y la verdad es que yo no recuerdo un tono como el que hay ahora mismo. Es verdad que nunca habíamos tenido una crisis sanitaria y económica como la que estamos afrontando, pero y eso evidentemente tiene un reflejo en el comportamiento de los partidos, pero yo creo que lo de hoy no es un pico de calor, es la temperatura ambiente, y va a ir subiendo. O sea, no tendría yo esta sensación un poco tristona si no fuera porque pienso de verdad que esto es solo el comienzo de lo que va a venir. Es decir, que el resto del año 2020 va a ir deslizándose por una pendiente de polarización cada vez más irrespirable. Pienso que lo que ha pasado hoy con Nissan se va a repetir, la gente va a pasarlo mal, y cuando la gente lo pasa mal crece el miedo, cuando crece el miedo crece la ira. Cuando crece la ira, los partidos corren rápidamente a atizarla, porque el partido que mejor represente la polarización es el que más sube en las encuestas, y por tanto vamos a vivir un ambiente irrespirable los próximos meses en España. Estoy más o menos convencido de eso. Por desgracia, este país no ha sido capaz desde la transición de tejer mínimos acuerdos entre izquierda y derecha. Se ha jugado siempre, desde hace décadas ya, a estigmatizar al enemigo, a calificarle, aunque al principio PP y PSOE no se creían los insultos que se tiraban unos a otros, pero desde la aparición, sobre todo a mi juicio, yo lo vinculo con la existencia de Podemos. Soy así soy claro, o sea, que creo que hay un punto y aparte desde la llegada de Pablo Iglesias a nuestra vida. Creo que hay un punto inicial, quiero decir, a partir de ese momento algo cambia en el tono, en las formas, en lo que está permitido hacer y lo que no. Eso tiene años después un reflejo en Vox también, pero yo lo que creo es que vamos hacia efectivamente un ambiente en el que vamos a ver cosas feas cotidianamente, y donde la moderación va a desaparecer del espectro político. Se va a volver incluso sinónimo de cobardía la moderación, y por tanto pues sí, yo, ojalá pudiera decir otra cosa, pero es lo que veo, y creo que tenemos el peor gobierno posible para intentar echar agua a este fuego. y más bien vamos a ver cómo personajes como Iglesias lo que le echan es gasolina.
Antonio.
Bueno, yo creo que es una sensación de impotencia. Decía Jorge que estamos ante la peor crisis sanitaria, eso sí, pero no creo que estemos ante la peor crisis económica y estamos en unas condiciones en las que podríamos superarlas si hubiese unidad política. Por eso es una sensación de impotencia. Cuando digo que no estamos ante la peor crisis económica es porque hemos pasado alguna. Esta es cierto que la tenemos aquí, que va a empezar, pero, por ejemplo, la actitud de la Unión Europea de dar incluso dinero a fondo perdido, la fuerza de la economía española y de la economía europea hasta hace 3 meses es recuperable, si no en forma de V, bueno, pues de U, pero es decir, tenemos la posibilidad de al menos la crisis económica, ya no la sanitaria, que ya tenemos demasiados fallecidos, podríamos superarla si los políticos desde España fuesen juntos a Europa, tuviesen una estrategia clara. Hoy mismo lo que ha ocurrido con Pablo Iglesias y Espinosa de los Monteros es en la Comisión de Reconstrucción, que viene de una idea original de un pacto de Estado, una vez que al gobierno se le critica por no hacer todo lo posible para entenderse y contar con la oposición. Claro, a partir de ahí, cuando tú en una comisión de reconstrucción empiezas a tirarte los trastos a la cabeza con malas formas y desde luego sin ningún interés por sacar realmente la reconstrucción del país todos juntos, pues claro, entonces la crisis económica que está aquí y que no sabemos cómo vamos a salir de ella, pues puede ser más complicada de lo que en sí es. A partir de ahí, lo que apuntaba Jorge, yo sí que creo que esto empezó con Podemos y que a lo mejor Vox es un producto de Podemos, no lo sé. Lo que sí que es cierto es que en el arco parlamentario ahora mismo español tenemos dos partidos que se sitúan en los extremos de la derecha y de la izquierda, que les gusta, porque lo de hoy no es casual, les gusta tirar de la cuerda, forzar, rozar el discurso parlamentario grosero, y eso pues a la ciudadanía del día a día, con sus problemas, con sus paros, con sus médicos, con sus pequeños proyectos, sus modestas vacaciones, pues molesta mucho y decepciona mucho.
Mira, yo os voy a contar una experiencia personal. Yo cubrí las elecciones andaluzas la última vez. Iba, como voy siempre, sede por sede. Y estuve en la sede de Vox en Andalucía y al llegar, pues pensando que yo era un militante más o quien estuviera por allí, pues había una azafata dando banderas. Y dieron una bandera de España con el escudo constitucional, faltaría más. Fui a la sede de Podemos, también, por supuesto, y daban banderas republicanas. ¿Quién es el antisistema?
No, sí, eso, vamos a ver, yo, para no caer en equidistancias cobardes, deberíamos ser muy puntillosos yo me refiero a determinadas tácticas de populismo político, de antagonismo político, que sí las aprende Abascal de Iglesias. Abascal, hay un momento de la fundación de Vox que le dice a sus colaboradores: yo tengo que ser el Pablo Iglesias de derecha. Y no se refería, evidentemente, al sistema político. Yo sí creo que Vox defiende más la Constitución, no toda, porque hay algunas cosas de la Constitución que no le gustan, pero vamos, que la defiende más que Iglesias, ¿no? Pero hay algunas tácticas, desde el señalamiento con nombres y apellidos de periodistas incómodas, pasando por la utilización de determinadas acusaciones o en el discurso público, digamos que hay una ética del discurso que impone determinados límites que se han saltado los dos partidos, ¿no? Y por eso creo que es justo. Es un populismo de derecha. Lo que pasa es que cronológicamente Podemos viene después. Vox viene después. Y antes de Vox está Esquerra y está Junts per Catalunya y hay un proceso y un golpe de separatista. En fin, hay una serie de cosas que explican devenir de los partidos.
Fíjate, yo ahí te hago un apunte que es el siguiente. Yo creo que tanto Podemos como Vox tiene una parte de falsedad importante y me explico. Son estrategas, o sea, Podemos es un producto del politólogo argentino Ernesto Laclau, ponen trabajan con sus tácticas, cogen discursos y banderas y las hacen suyas, van contra el poder, hablan de los de arriba y de los de abajo, es decir, es una estrategia política definida. Ahora están en el gobierno y siguen haciendo lo mismo, porque dicen una cosa. Hoy el propio vicepresidente del gobierno ha hablado de que, bueno, él no le importaría nacionalizar. Es una burrada decir que se puede nacionalizar Nissan porque no se puede nacionalizar una marca japonesa, pero te quiero decir, pero él lo habla, pero él habla a sus clientes, a sus votantes. Sí. Es molesto, pero él no se cree lo que dice. Lo del otro día de Bildu, del acuerdo de la reforma laboral dentro del gobierno, ya se sabe que no se va a reformar íntegramente, y Podemos lo ha aceptado. Sin embargo, sigue con la matraca. Entonces, claro, hay un punto de falsedad de unos y de otros. Es decir, Vox no creo que realmente ni piense ni crea que van a desaparecer las comunidades autónomas, o que no ha sido un buen sistema político, mejorable seguramente en los últimos años, pero ellos juegan con eso. Entonces, claro, ellos juegan con cosas que no se creen, porque Esquerra sí que se cree lo que dice. Esquerra quiere claramente la independencia.
Y Batasuna.
Claro, y Batasuna también, pero cuando Podemos habla del régimen del 78, ahora resulta que defiende la Constitución. ¿Cómo es posible eso? Pues porque utilizaba el régimen del 78 como estrategia para hablar de la casta. Ahora, como gobiernan con la casta, ya no hablan del régimen del 78.
Pero... Estoy de acuerdo en eso, Antonio, pero fíjate que el populismo no es una ideología. Cuando yo digo populismo izquierda-derecha, no estoy diciendo que piensen las mismas cosas. Es una estrategia.
Claro.
Es una táctica de asalto al poder.
Cansina.
Pero claro, es una táctica que su primer mandamiento reza: el fin justifica cualquier medio. Yo quiero, la España con la que sueña Podemos es una, la que sueña Vox es antagónica, y puedo hacer cualquier cosa por el camino con tal de llegar a esa España. Y eso es profundamente inmoral. Y cuando despojas la política de toda moralidad, lo que produces son ciudadanos tan desafectos a lo que están haciendo sus representantes que acaban concediéndoles la capacidad de tiranizarlos. Porque si tú si ya no te importa la política porque todos te mienten, porque firman con Bildu pero luego es mentira, porque luego dicen una cosa y por la tarde se retractan, esconden pactos clandestinos, cuando todo se desmorona, cuando pierdes la fe en las instituciones, entonces has creado un pueblo que ya está maduro para una dictadura.
Claro.
Porque ya le da igual. Y es más, atenderá a quien llegue de salvapatrias con un discurso incendiario diciendo que voy a barrer a todos. Ese es el que ganará, ni unos ni otros, el que venga después a imponer su autocracia.
Permitidme un par de audios y seguimos en este capítulo, aunque luego Julio César va a entrar, me temo, que en las características concretas de la bronca. El lío de Pablo Iglesias y Espinosa de los Monteros.
Es una manifestación absolutamente intolerable, que falta a la verdad y que es tremendamente ofensiva para nuestro grupo parlamentario y los 4 millones de personas que la han votado. Por tanto, le ruego que tome cartas en el asunto y le pida rectificación.
Ha dicho que parece que, no que vayan a dar un golpe de Estado. Por lo tanto, no es que no tiene la misma categoría. Claro.
Voy a ser todavía más preciso. Yo creo, señor Espinosa de los Monteros, que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven. Porque para eso, además de desearlo y de pedirlo, hay que atreverse. Cierre al salir, señoría.
Joder, es que es...
Profesional de la provocación. Y ahora escuchar a Pachi López esta tarde.
Por favor, un poco de entender para qué estamos aquí de una vez. De una vez. Y aquí debemos de venir con voluntad política para proponer, para acordar, para entender qué espera la gente de nosotros. Y no espera que estemos todo el día en la crítica, en el insulto, en la descalificación, en el y tú más. Ya está bien. Un poco de entender para qué nos eligen.
Claro, oyes esta intervención y dices, oye, estoy completamente de acuerdo. Pero claro, cuando le has oído por la mañana, bien es cierto que ha pedido luego disculpas porque por la mañana no había actuado bien.
Claro.
Pero en fin, la verdad es que el pollo ha sido... Antonio, te toca a ti.
Bueno, yo creo que... Bueno, Pachi López es un político de la casta, ¿eh? Es antiguo en el PSOE y por la mañana no ha estado fino y él se ha dado cuenta. Tenía que haber defendido a Espinosa de los Monteros, tenía que haber retirado del acta las...
Sí, pero con el vicepresidente del gobierno al lado...
Bueno, no, yo creo que ha sido un tema de no controlar la situación y de no reaccionar. No creo que Iglesias le imponga a Pachi López como para... Bueno, aunque es cierto que es de su gobierno, claro, y me voy a la siguiente idea. Dice Pachi López que se está ahí para proponer, para acordar. Yo he estado viendo lo que he podido a la intervención de Iglesias, y claro, Iglesias ha empezado reprochando al Partido Popular que la situación que estamos viviendo tiene que ver con los recortes del 2011. La dependencia, la sanidad... Entonces, claro, yo le estaba escuchando, yo evidentemente ni soy del PP ni defiendo al Partido Popular, más allá de lo que me parece justo, y claro, yo le estaba escuchando y me estaba encendiendo, porque digo, pero bueno, tú vas a una comisión de reconstrucción y en lugar de hablar del presente,
de lo
que
demolición. Tenemos, todo,
vas a proponer, vamos a hacer esto, contamos con ustedes, ¿qué proponen? ¿Te dedicas a decir que todo lo que está pasando es culpa del Partido Popular? Ana Pastor tenía una cara que ni te la imaginas. Entonces, claro, Pachi López puede decir que van a proponer y acordar, pero es que realmente el gobierno no va a esa comisión a proponer y acordar. Los otros tampoco, ¿eh? Pero el gobierno no.
Jorge.
Mira, vamos a analizar tres figuras: Espinosa, Iglesias y Patxi López. Espinosa es la víctima del episodio. Creo que está en su derecho de pedir al que modera la mesa que rectifiquen las palabras de alguien que ha sido, que le ha atribuido pues un delito de sedición, de rebelión, ¿no? Un golpe de estado, y que el otro efectivamente se licúa ante Iglesias y dice: no, parece que ha dicho que no es lo mismo que ha dicho que tal. Bueno, en fin, se hace un lío, pero Espinosa se levanta y se va, y creo que está bien que lo hiciera. Creo que cuando ves que estás que se te acaba de hurtar el mínimo derecho a la neutralidad del presidente de la comisión, porque se ha puesto de parte de Iglesias en vez de defender con neutralmente a todos los diputados, estás sobras ahí directamente. De hecho, creo que se te habían tenido que levantar más diputados. Iglesias es bueno, es lo que es decir, por mucho que repita la Constitución entre susurros de fraile, él lleva en su interior a alguien profundamente cínico y descreído de la democracia que representa y del país que vicepreside. Es un hombre que en realidad tiene la cabeza llena de mitologías, de luchas ideológicas de los años 30, de los años 70, todavía no ha llegado al 89, a la caída del muro de Berlín. Es más, considera ese episodio funesto la historia de Europa, considera que el comunismo debe tener un resurgir al hilo de la gran recesión o al hilo del coronavirus, pero él siempre aguarda la oportunidad de quebrar el sistema, y luego cree sinceramente que Espinosa de los Monteros es una especie de franquista real. O sea, él necesita, para justificar su rancia ideología caducada, necesita que enfrente se le ponga el franquismo, porque si no, él no puede ser antifranquista. Si no tiene un franco delante, él no puede tener justificación a su causa vital, ¿no? Entonces se pasa el día luchando contra molinos de viento para poder aparecer ante los suyos como el héroe antifranquista que no fue, y eso es lo que a él le jode, pero con perdón, que no pudo hacer la revolución, ni pudo estar en los años de la guerra civil, ni pudo estar en los años 70, es decir, ha llegado a una democracia ya construida, y es un hombre del primer mundo con todos los gastos pagados gracias a las luchas de sus antepasados, no a la suya, y ese es su problema. Pero bueno, ese ya lo conocemos. Para mí Patxi López es el más culpable de todos. ¿Por qué? Porque es la metáfora exacta de lo que está pasando con Sánchez y con el PSOE desde que Sánchez lo lidera. Es un PSOE que se deja rellenar por Podemos, que se somete al carisma de Iglesias, y porque es bastante mayor que el de Patxi López, vamos a decir la verdad, y que se atemoriza porque no quiere parecer de derechas, que es lo peor que en este mundo se puede ser, al parecer, ¿no? Según cómo está montado el relato político en España. Y, por tanto, le deja hacer con una cobardía impropia de un partido socialista que es infinitamente más respetable por sus contribuciones a la democracia española que Podemos. Pero el hecho es que se rinde ante Iglesias en esa escena. Luego, por la tarde, se da cuenta y lo intenta paliar. Pero no, hombre, eso hay que hacerlo. Eres el presidente de una comisión de reconstrucción, nada menos. Que, por cierto, ya terminó, ha muerto hoy. Es decir, la comisión de reconstrucción, que en su origen ya nació viciada, porque tú no puedes hacer una comisión de reconstrucción presidida por el partido del gobierno y de segundo el secretario general del Partido Comunista. Hombre, esa no es una manera de buscar consenso, evidentemente. ¿No? En Italia la han puesto con empresarios punteros, igualito. Políticos luchando a la guerra civil.
Ibas a decir algo, Antonio, y no voy a publicar.
Sí, muy rápido, sobre la última frase de Iglesias que le define: al salir cierre la puerta. Yo creo que la gente que la ha oído, realmente es el estilo de Iglesias, que se mueve bien y que, cuidado, no es un error lo que ha hecho él para los suyos, ¿eh? Los suyos están aplaudiendo,
claro,
y él consigue lo que quiere. Y cuidado con el PSOE, porque al final estamos hablando de esto y no hablamos de la Guardia Civil y de los problemas de Marlaska.
Dejadme dos minutos, que vamos a publi.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Mi ópera? Con mi vino. Reserva tus botellas numeradas de Valduero 6 años. Mejor vino de Ribera en 2019. Al 630-46-2288. 630-46-2288 o en valdueroencasa.com. Te esperan dos entradas para el primer estreno de 2021. Valduero con el arte.
De lunes a jueves, 13 te acompaña.
El lunes, Antonio Hueso entrevista a Sergio Dalma y Miki Núñez sobre su confinamiento,
con lo bonito que estaba siendo la gira,
música y planes de futuro. El martes, Pedro del Castillo habla con Manolo Lama y con Javi y Mar, compañeros de la COPE. El miércoles, Asel Sánchez entrevista al sacerdote Pascual Saurín, que lleva 20 años en Japón y nos cuenta cómo está afectando a este país el coronavirus. Y el jueves, Ana Samboal y sus invitados nos desvelan de qué manera el confinamiento va a cambiar nuestras vidas. De lunes a jueves, a las 12:30 de la noche, 13, te acompaña.
Lo nuevo nos gusta más. Por eso en Patatas Meléndez te presentamos nuestra patata nueva. Más fresca, más saludable y ya disponible en tu supermercado. El sabor auténtico de la patata nueva de España. Patatas Meléndez.
Debe ser por esto de ser de Asturias. Pero en Central Lechera Asturiana, el cuerpo nos pide una reconquista. Pero no la de los libros de historia. Esta es la reconquista de las sonrisas, de las puertas abiertas, de las ganas de compartir. No sabemos cuándo llegará la famosa normalidad, pero queremos reconquistarla a tu lado. Central Lechera Asturiana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis. Tertulia con Jorge Bustos, con Antonio Arráez. La noticia del día es anunciada desde anoche y seguramente desde hace muchos meses, el cierre de Nissan en Barcelona. Ha hablado de ello la vicepresidenta Calviño.
Trabajar con la Generalitat, con la Zona Franca, con el Ayuntamiento de Barcelona, con la empresa, con los trabajadores, para ver cómo se puede encauzar de la mejor forma posible esta decisión o bien buscar soluciones alternativas. Yo creo que todos estamos interesados en que este sector siga teniendo el papel tan importante que tiene dentro de nuestro Producto Interior Bruto y dentro de nuestras exportaciones, ¿no?
No sé, no arriendo yo las ganancias, sí, no. Primero, ¿cómo se encauza eso? Una multinacional japonesa,
claro,
en Cataluña con la que está cayendo y con amigos tipo Rufiano Iglesias diciendo que sí, que se puede nacionalizar. Me imagino al japonés diciendo, ven acá, para acá. En fin, pero, ¿cómo lo veis?
Vamos a ver, es que no saber nada de economía, pero nada, ni una palabra. Yo no sé, en fin, bueno, es decir, existe una cosa que se llama patente, las fábricas tienen que desarrollar, hay una propiedad privada, en fin, las marcas tienen una titularidad privada que no puede. En fin, bueno, otra cosa es que el gobierno intente convertir esa fábrica en una fábrica de algún bien de Estado, pero claro, eso ya estamos yendo hacia políticas de gasto público que lo único que hacen es emplear a gente a cambio de hacer un agujero todavía mayor en las arcas del Estado. De esa forma no creamos riqueza, lo que hacemos es endeudarnos más, ¿no? Pero si Calviño va por la idea de intentar las que quedan protegerlas, hablar con las marcas, con las empresas, ofrecerles condiciones que sean mejores que las que les ofrecen otros países, porque en el mundo globalizado, por mucho que digan que la globalización va a afectar, tal, vamos a ver, en el mundo globalizado, para que no se te deslocalicen empresas que pueden encontrar mejores condiciones laborales en otros países, tú tienes que ofrecerle algún atractivo. Es decir, Nissan sí tiene una planta en Reino Unido, a pesar del Brexit, y se va a quedar ahí. ¿Por qué? Pues porque les ofrecen mejores condiciones.
Y en Francia.
Y en Rusia. Es decir, deslocalizan la de España, por razones muy concretas, y muchas serán económicas y empresariales, estrictamente de estrategia de Nissan. Pero otras también tienen que ver con lo que ha sido Cataluña en los últimos años. O sea, no seamos tampoco ingenuos. Claro que hay razones políticas que hacen de un país que sea eso que llaman business friendly o que les dé el mayor inseguridad jurídica y les invite a mirar en otro lado. O sea, claro que funciona eso así. El sector de la automoción ha sido durante décadas un sector casi de Estado para España. Desde tiempos de Suárez conseguimos que junto con el turismo fuera la niña bonita de nuestro sector industrial, que es de por sí bastante mermado, y eso hay que cuidarlo, porque si no lo cuidamos, tampoco ayuda que la ministra Rivera, por mucho que le encante la ecología, como nos encanta a todos, haga anuncios sobre el diésel que no están consensuados con la industria del automóvil y que pueden someter a cierta zozobra o introducir cierta zozobra en ese mundo. En fin, los gobiernos y la ideología de los gobiernos y las acciones y palabras de los gobiernos tienen consecuencias, y las marcas en un mundo global son libres de elegir dónde se implantan, ¿no? Ahora sí, espero que Calviño, a las que quedan, porque este el problema de esto es el efecto dominó, el efecto llamada que puede tener, a las que quedan, pues se ponga en marcha, porque claro, Sánchez en Davos prometió que Nissan se quedaba y ya hemos visto hoy lo que ha pasado.
Bueno, esa reunión donde le dijeron al presidente que Nissan se quedaba, también estaba la vicepresidenta económica, Calviño. Bueno, yo creo que lo que hemos conocido ayer, ya se sabía, y hace 15 días ya se publicó en Japón, que Nissan se iba de Barcelona, empresarialmente no ha sorprendido a nadie. Es decir, desde que en 2006 la propia Nissan ya hizo una planta en Marruecos, por los modelos que en los últimos años ha acertado la marca y los que no se producían más en el Reino Unido que en España. Eso llevó a una desinversión en la planta de Cataluña y se veía venir. Se ha invertido poco en los últimos años. Es una decisión empresarial. Ahora bien, la situación política y las políticas influyen. No son decisivas, pero influyen. Una calma política en Cataluña, en la que Puigdemont no dijera un día aquello de, bueno, vamos a hacer un referéndum en España y si hacemos falta otro para la Unión Europea. Pues hombre, eso no da mucha seguridad a un señor que está en un despacho en Japón. El sector automovilístico en España es fundamental y hay que cuidarlo. Pero también hay que hacer políticas muy claras y muy contundentes. Ahora mismo España tiene el reto del eléctrico. Y ahí, cuando lo apuntabas, Jorge, el tema del diésel, no se pueden hacer políticas de propaganda o políticas ideológicas o políticas que suenen bien. Hay claro. que hacer realidades. En España se fabrican 38 modelos, o se fabricaban. Solo son dos son eléctricos. Ese es el gran reto que tenemos. Y ahí es donde tiene que haber ayudas públicas, dinero público, para que se empiecen a construir muchos modelos eléctricos, porque el futuro inmediato del automóvil es eléctrico. Sí. Entonces no podemos tener ser el 10% de nuestro PIB, el noveno país en la fabricación de coches a nivel mundial, el segundo de Europa, y quedarnos detrás claro. Con la construcción.
Mira Macron lo que ha hecho con Renault. Es verdad que Renault tiene una participación del Estado francés, ¿no? Y, claro. y Francia siempre ha estado orgullosa de sus industrias estratégicas, ¿no? O sea, que no es un modelo para nada parecido al español, pero bueno, ahí está. Y Merkel con Adidas llegado a insuflar dinero público a empresas para que aguanten el tirón del coronavirus. Bueno, esa parte del Estado, eso no significa ser intervencionista y comunista, no, hay momentos en los que el Estado debe ayudar a esto, pero no se trata de ponerle andadores para que vuelva a andar, ¿no?
Claro, ahí hay un factor.
No de convertirlo ya en un Estado clientelar, sino de darle un impulso para que pueda luego valerse por sí mismo con un capitalismo de valor añadido.
Claro, ahí hay un factor que es el marca-nación, que aunque estamos en un mundo globalizado y todo lo queramos, pero bueno, al final pues grupos como Volkswagen van a tomar decisiones. Si tienen que elegir entre dos plantas, normalmente van a elegir la alemana, o grupos como Renault van a elegir la francesa. Esto es así, pero sí que es cierto que desde el Estado, desde el gobierno y desde el Estado, si haces políticas para que sea fácil el operar, el tener tecnologías, el tener inversiones o ayudas públicas, pues desde luego que vas a traer la inversión. Claro. Y sobre el tema de la nacionalización que hablabais, es que es llamativo, porque yo no sé muy bien a lo que se refería. Entiendo, evidentemente, que no pueden nacionalizar la marca Nissan, porque vamos, tendríamos que conquistar Japón.
Es que es un
y una vez en el gobierno de Japón,
nacionalizamos Apple, Antonio. Ahí
el
aporta
el emperador. Él sería claro. el emperador de Japón.
Pero ellos yo creo entender que lo que quieren es digamos hacer una marca, no sé si catalana dirá uno, español al otro, ¿no? Que es, bueno, pues hagamos nosotros una marca de coches, sí, algo así, ¿no?
Y claro. obligar a la gente a comprar la marca española.
Claro. Lo que pasa es que eso es el INI, ¿eh?
89.
Sí, eso es el INI.
Entre Rusia y China, copiando
claro.
coches.
Pero hacer eso es lo que se hizo España en los años 50.
La autarquía, claro, pero claro. pero la autarquía nos llevó a la ruina claro, y claro, no, claro. hasta la apertura del desarrollismo de los 60 mantuvo a España en la miseria. Claro.
Oye, permitidme, antes de que llegue Julio, que le quedan 5 minutillos, me dejabas antes de la publi votando el asunto del Ministerio del Interior, Antonio, desde el pasado domingo, empezó con lo de Pérez de los Cobos, ha seguido con muchos más y, ojo, continuará. Os quiero pedir un análisis al respecto. Antoine.
Bueno, indudablemente, hay un enfrentamiento clarísimo entre el ministro y la cúpula de la Guardia Civil, y hay una intromisión el domingo pasado en el asunto del juzgado que está investigando el 8M. Y a mí me parece un error de bulto mezclar una cosa con la otra por parte del ministro, y yo creo que el meollo de la cuestión es que hubo llamadas el domingo por la tarde para intentar o enterarse o tener información de lo que estaba pasando en ese juzgado. Y es un error político de primera, porque lo que tenían que haber hecho es que la justicia tomase sus decisiones y entonces ya se vería. Hoy mismo, esta noche, se ha conocido de nuevo otro informe de la Abogacía del Estado en contra, defendiendo al delegado del gobierno en contra de la actuación de la magistrada. Yo me quedo con esos dos puntos. Por un lado, un enfrentamiento entre el ministro del Interior y la cúpula de la Guardia Civil, importantísimo y grave. Y por otro lado, un intento de intromisión, que yo creo que sería bueno que la justicia lo investigara, del Ministerio del Interior a través de la directora general de la Guardia Civil, en que se estaba investigando sobre la manifestación del 8M.
Pero el tema es, Antonio, ¿alguien piensa que la directora general de la Guardia Civil se mete ahí sola?
No,
por favor. Claro que no. Ese es el problema, que viene de arriba.
Claro. Bueno, pero si esto es tan fácil como lo que sigue. Si se ha metido ella sola, pues a la que tienen que cesar es a ella.
Claro, pero es absurdo.
Porque si no, es lo que parece. Y es claro. Que hacen el domingo por la tarde una serie de señoras y señores hablando con mandos de la Guardia Civil, pidiéndole información de lo que se está investigando sobre las manifestaciones del 8M. Que ese es otro tema que han hecho todavía más gordo por cómo han actuado.
Jorge, perdona.
Bueno, Marlaska ha provocado la mayor crisis en el seno de la Guardia Civil desde los tiempos de Luis Roldán. Es decir, él mejor que nadie conoce los límites de un ministro del Interior frente a un cuerpo policial que está actuando en funciones de policía judicial y que, por tanto, está protegido por la lealtad debida únicamente al juez instructor y nunca al mando político. Él lo sabe, por eso la rueda de prensa sale mintiendo al decir, a inventarse que lo ha hecho por una reestructuración de equipos, porque si en rueda de prensa reconociera que perdió la confianza, que es lo primero que dijo, que perdió la confianza porque no le pasó el chivatazo del informe que estaba instruyendo, pues inmediatamente habría sido imputado y condenado a Marlaska, ¿no? Entonces es lo que se tapa con una mentira pública y veremos si lo que pasa es que Pérez de los Cobos, que es un hombre de honor, no va a querer tirar de ese hilo. Si Pérez de los Cobos quisiera y hablara con la juez Carmen Mede, le dijera, mira, la llamada del general fue esta, la segunda llamada del segundo general fue esta, la tercera de María Gámez fue esta, y voy a declarar contra Fernando de Marlaska. Marlaska iba para adelante seguro. Lo que pasa es que Pérez de los Cobos, que es un hombre de honor, no va a intentar tumbarle ni vengarse porque no está en su estilo, ¿no? Pero y Marlaska lo sabe, juega con eso también, juega con el honor de los demás, ya que carece del propio. Pero es evidente que esto en el tiempo, aunque en el gobierno la máxima Iván Redondo es no hay escándalo que dure 3 días, la ley de los 3 días lo llama él, esto empieza un día, parece que se va a caer el Bildu, tal, no sé qué, pacto secreto por la noche, bien, gran escándalo, aguantad, apretad los dientes, el segundo es duro todavía, el tercero ya lo ha reemplazado, el siguiente escándalo y así vamos, ¿no? Y esa es la ley de la economía de la atención en la política posmoderna que él conoce también y les dice a sus ministros que aguanten porque al final nunca hay que dimitir, hay que aguantar y el que resiste
en el
gana,
gobierno,
como decía Zela, ¿no? Y esto es en lo que está él. Otra cosa es que Marlaska está tocado para su propio, para las propias fuerzas y cuerpos de seguridad que él dirige, que ya le ven de una manera evidentemente solo en la imaginación de Iglesias torticera se puede inducir a esa especie de narrativa del golpismo que está intentando hacer para que toda crítica a Marlaska parezca de un golpista, ¿no? Pero evidentemente que las relaciones están envenenadas por mucho tiempo, va a ser muy difícil que Marlaska tenga un trato normalizado ni aunque les meta 250 millones de equiparación salarial con la Guardia Civil y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Bueno, eso ha sido chusco, no lo sigue.
Ha perdido su dignidad a ojos del cuerpo que le sirve, ¿no?
Lo de la equiparación salarial fue espectacular, porque si iba a coincidir, que lo dudo, pues es un buen momento para decir, oye, vamos a hacerlo dentro de 15 días por vergüenza torera. Y fíjate lo que, un apunte solo, en el gobierno han cerrado filas con Marlaska, y la han cerrado, y ayer el aplaudorín y todos los que queráis, pero son muchos los que entienden que ha sido una pésima gestión política lo que ha hecho Marlaska, y no, en privado no defienden para nada ni su estilo ni sus formas.
Claro. Es probable que si Pedro Sánchez está pensando en algún momento para sobrevivir, hacer una crisis de gobierno, Marlaska sea uno de los ministros que cambie, ¿no? Porque además no es pata negra del PSOE y bueno, ya está quemado con un fusible y le hará aguantar el tiempo necesario para que una crisis de gobierno la pueda vender como un nuevo impulso, ¿no? Siguiendo el manual de eufemismos, un nuevo impulso en vez de como una sustitución de fusibles abrasados, ¿no? Pero es verdad que yo creo que es un político. El problema es que no sé si está habilitado para volver a la justicia tampoco. Quiero decir, cuando tú das ese paso de pasar de la justicia a la política, que en sí mismo no tendría por qué ser malo, pero mucha gente reconoce
depende
que
de lo que te manches, claro.
un juez y un político deberían ser cosas opuestas, ¿no? Y es muy difícil luego retornar al ejercicio de la judicatura con un mínimo de credibilidad. Claro. Tendrás que
él no lo tiene en la cabeza
de casos, ¿no?
Él no lo tiene en la cabeza.
¿Está por ahí Julio César Herrero?
Está.
Se ponga. Buenas noches.
Ya estoy puesto. Pues con perdón.
Ha quedado tela, ¿eh?
¿Puesto de qué?
Al aparato, digo. Buenas noches a los tres. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cuánto sabes?
No te puedes imaginar. Impostor, miserable, burro de Troya, hijo de un terrorista. Estas son solo algunas de las lindezas que ayer se pudieron escuchar en el Congreso con motivo de lo de Marlaska, en un episodio lamentable y en un desprecio ya demasiado frecuente a la institución y a la ciudadanía. Quiero empezar hablando del insulto, luego hablaremos de otra cosa si nos da tiempo. ¿Os parece que es siempre reprobable o hay veces en las que el insulto no lo es? El insulto, la descalificación.
Es que el insulto en términos
judiciales es una Jorge cosa. Se lo sabe, que es filólogo, ¿eh?
No, pero que el insulto en términos jurídicos o judiciales o penales es una cosa, está tipificada en el Código Penal y hay abundante jurisprudencia al respecto, y otra cosa es en el ejercicio del derecho parlamentario, que de hecho está blindado. El diputado tiene un privilegio, precisamente para que no esté todo el día en los tribunales, que es la inmunidad parlamentaria en el ejercicio de su función parlamentaria. Y por tanto, cuando dice Iglesias que le va a decir a su padre que le meta una querella a Cayetana, Cayetana se puede reír bastante, porque evidentemente está le ampara, como ampara a Iglesias las barbaridades de la Calviva y todo lo que ha dicho en sus últimos 5 años contra todo el mundo. Ahora tiene la mandíbula de cristal, pero él ha sido el primer pegador de los últimos años de la política española. Entonces, el insulto, tal y como nosotros lo entendemos, no tiene que ver con eso. Ahora, llamar hijo de terrorista a alguien que es el hijo de un hombre que militó en una fuerza terrorista, no sé si es un insulto o una definición quizá extemporánea, pero no propiamente un insulto. Lo de burro de Troya ya sí parece más un insulto.
Antonio.
Yo, de todas formas, tanto el insulto como las malas formas, la mala educación casi diría, sí, siempre me parece reprochable. Y detrás de un insulto, de unas malas formas, los que hay es una falta de argumentos y una falta de calidad oratoria y una falta de ser capaz de convencer de verdad con un discurso potente, original, con ideas propias. Y no, claro, es mucho más llamativo para salir en un corte de informativos el insulto, pero para mí siempre es reprochable.
¿La descalificación puede ser inteligente?
Depende cómo se haga. Yo a veces me gusta leer a cronistas parlamentarios de principios del siglo XX, como Fernández Flores,
brutales,
otros,
brutales.
Y ves como las cosas que se decían y parlamentarios, ojo, que en ese hemiciclo se han sentado desde Ortega y Gasset y Unamuno hasta Valle Inclán, pasando por Galdós y en el siglo XIX grandes escritores también. Y no eran finos, a veces, o sea, que a veces atizaban y con fuerza. De hecho, Ortega lo llamaba los jabalíes. Hay una tradición parlamentaria de dureza que no es incompatible con la representación democrática, al revés. A veces son esgrimas de ingenio, y si se insulta con finura, a mí me parece incluso un género literario. Otra cosa es que hoy en día pues el exponente de la finura sea Gabriel Rufián, claro, pues ahí es imposible. Pero, por ejemplo, Rajoy, cuando utilizaba la ironía para meterse con su interlocutor, no llegaba, por supuesto tenía un estilo muy por encima del insulto, pero en el fondo hacía daño también y buscaba la descalificación fina, ¿no? También eso es la oratoria, la forma de... Pero desde los tiempos de Cicerón, quiero decir que la oratoria también va de eso, va de descalificar al adversario, pero con fineza, ¿no?
Es que yo creo que la descalificación, si es brillante, claro, sea bienvenida.
Claro.
Es decir, el insulto directo es lo que para mí es reprochable.
Eso, sí.
La ironía, el humor, el ingenio, el comparar, el llamar a un político burro, jirafa, compararlo con una figura mitológica, con lo que se quiera, dentro de un discurso con respeto, educación y contenido político, para nada tiene que ser reprochable. Ahora, si tú directamente vas a ladrar, Entonces, eso es lo que es reprochable. Pero claro que la oratoria, la ironía, el ingenio, la descalificación brillante, el sarcasmo son bienvenidos. Pero claro, dentro de un discurso, es que las formas que tenemos ahora mismo son ladridos y poco más.
Preferir el ataque personal en lugar de cuestionar los argumentos, ¿refleja el nivel de los políticos que intervienen?
Mira, yo creo que si dentro de los enfrentamientos, por ejemplo, en las sesiones de controles, que suelen coincidir las mismas parejas, si a lo largo de una legislatura se crea un discurso, le llama de alguna forma, destaca pues algún punto de caricatura que pueda tener el político que tienes enfrente, a mí eso me parece bien, incluso como Quevedo y Góngora, si me apuras, ¿no? Bueno, a mí eso me parece positivo. Ahora, otra cosa es irse ya a temas personales, familiares incluso, que son ajenos al debate político y que lo haces solo con mala fe. Entonces, a mí me parece que el tema personal ahí no está. Ahora, en la rivalidad desde la creatividad, aunque vaya a lo personal, aunque vaya incluso a defectos físicos, pero con ingenio, a mí sí me parecen bien.
Bueno, lo de los defectos físicos es más complicado a veces, sí. ¿No? Pero es muy
depende de las diferencias que tengas entre unos y otros.
Lo del defecto, entre comillas, a veces el propio afectado...
Yo creo que el orador que recurre a eso es muy difícil que gane un debate, porque a no ser que empiece su burla del defecto del otro burlándose primero de sí mismo. Entonces sí consigue eso que se llama la captatio benevolentiae, ¿no? De lo que dicen los romanos. Primero te ganas al público poniéndote de humilde y luego ya lanzas el dardo, ¿no? Eso lo hacían muy bien los grandes oradores. Yo recuerdo una anécdota de hace un siglo o de finales del 19, no sé dónde la leí, pero un diputado que tenía fama de afeminado, otro de la oposición, en tribuna le dijo, porque usted me temo que usted lleva bragas o algo así, sospecho que usted lleva bragas, y el otro le contestó diciéndole, tú, salí demasiado rápido de la casa de la mujer de su señoría y fue lo primero que me puse, ¿no? En fin, se las gastaban así también, ¿eh? Eso se ha dicho en el hemiciclo español hace 100 años, ¿no? Quiero decir que, y te pones a leer anécdotas parlamentarias y se han dicho barbaridades, es decir que incluso se ha llegado a... ¿El problema cuál es? El problema es que la guerra civil empezó en el hemiciclo. En ese hemiciclo que todos vemos en la tele, empezó ahí, cuando la pasionaria amenazó de muerte al jefe de la oposición y le dijo, usted acaba de pronunciar aquí su último discurso, y Calvo Sotelo apareció muerto unos días después, ¿no? El problema es que eso está en la memoria colectiva de este país, y sabemos que detrás de las palabras a veces vienen los hechos, no por los diputados que están ahí, sino porque puede haber un exaltado que viva la militancia política con tanta intensidad que efectivamente se tome la justicia por su mano. Y porque al final la política es como la nitroglicerina, es un elemento muy inestable, tienes que manejarlo con cuidado, ¿no? Porque siempre va a haber un loco que no diga, no, bueno, esto es esgrima parlamentaria, no lo piensan en serio, luego se van a tomar una caña cuando nadie les ve.
No,
hay un loco que luego coge, coño, ¿os acordáis en el Brexit cuando mataron a una diputada? Eso fue en el Brexit, ¿por qué? Porque el Reino Unido estaba viviendo un momento de gran intensidad política, que era el Brexit, ¿no? Y mataron a una diputada, la mataron, le pegaron un tiro hace 2 años, ¿no?
¿Tenemos derecho a sorprendernos y lamentarnos de los espectáculos lamentables y del nulo nivel intelectual?
Claro que tenemos derecho.
Sí,
lo que tengo mis dudas es si podemos dar lecciones.
Si no lo merecemos.
Había unos puntos suspensivos y seguía la pregunta. Teniendo en cuenta que los que están ahí son a los que hemos votado.
Claro.
No, y salen del pueblo, que no han venido de Marte, que no nos han dejado aquí un ovni en la cámara, no. Evidentemente, yo muchas veces digo, también un poco provocativamente, porque que son mejores los políticos que los ciudadanos de a pie, pero porque es justo lo contrario de lo que dice el populismo, la casta frente al pueblo inmaculado, ¿no? No, evidentemente que hay gente bruta como un arao, pero precisamente yo creo en la política, yo creo que el político debe ser mejor, debe ser medianamente ejemplar. Una democracia es mejor cuando sus élites proponen un ejemplo moral a la gente que les vota y que les ve desenvolverse en televisión o hacer pactos. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué Estados Unidos es la primera potencia del planeta y no es China? Porque tuvieron unos padres fundadores que eran la crema de la intelectualidad y de la moralidad de su tiempo. Eran gente extraordinaria, uno por uno, los mejores del país. construyeron esa nación, los mejores. Por eso allí adoran a los Founding Fathers y tal, pero los adoran y los esculpen en el Monte Rushmore, porque tuvieron gente excepcional en el momento fundamental, fundacional de la democracia americana. Y eso crea, a través de los siglos, pues un deber de ejemplaridad, pues que en otras latitudes no se ha observado. Y quizás soy demasiado idealista, pero no sé, cuando ves un gran político, ¿no? Yo qué sé, pues los ha habido en el siglo XX. Los tipos que montaron la Unión Europea, con una Europa sobre ruinas, no sé, Schuman, De Gasperi, Adenauer, esta gente, eran todos, ves sus biografías, eran intachables en su vida privada también. O sea, era gente absolutamente excepcional en lo intelectual y en lo moral. Claro, cuando tienes esos tipos en política, todo el pueblo se ennoblece. Toda la gente sí, se mira pero... en ese espejo y se ennoblece. Cuando tenemos gente que es peor que los votantes,
claro.
Pero Jorge, tiramos el listón abajo.
Te queda, Antonio, un minuto.
Pues muy fácil, para que se dieran cuenta de lo de la Unión Europea, hubo una guerra mundial antes, claro. Y en Estados Unidos ahora mismo está Trump. Yo creo que el pueblo español no me sirve, tiene lo que se merece, porque hay un sistema de partidos políticos encorsetado y elige entre lo que tiene.
¿Hay alguno de los protagonistas de las sesiones que se haya revelado como lo que no era antes? ¿Estamos sorprendidos de lo que está pasando? ¿O esto se veía de venir teniendo en cuenta quiénes son?
30 segundos.
A mí me gusta, por ejemplo, cómo el alcalde de Almeida ha conseguido concitar el aplauso también de la izquierda, ¿no? En esta crisis. Y hay ejemplos positivos. También lo ha hecho Margarita Robles. Chimo Puig creo que ha hecho una buena gestión en Valencia. Es decir, hay gente por debajo del radar, digamos, de lo que en Madrid está todo el día en las teles, que lo ha hecho bien. Y luego están, pues, luego está Pablo Iglesias, claro, en fin, no rufián.
Bueno, familia, que
un abrazo.
Seguimos que me pilla el toro. Gracias, Antonio.
Buenas noches.
Bustos,
adiós,
cuídate.
Buenas noches.
Julius.
¿Qué?
Hasta mañana. Me he portado bien, ¿no? Te he ayudado.
Mogollón, además.
Hala, venga, adiós.
Hasta mañana.
Chao.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Uriarte, ahí está el coche.
Te voy a decir una cosa, Herrera. Yo tengo los dos coches que ya hace tanto tiempo que no los he ido a ver. Ya han pasado a ser coches históricos. O sea, ya les voy a tener que cambiar la matrícula.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Cierra los ojos y piensa detenidamente dónde te gustaría estar el mes que viene. Es solo un mes, pero puede cambiarlo todo. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la